Ahora, lo interesante es que no toda la iglesia estaba en esa casa, porque imagínense la iglesia. ¿Se acuerdan que eran casi 8,000 personas, por lo menos? Sí. ¿Verdad? Pero había una casa en la que normalmente se reunían, y era la casa de esta mujer llamada, ¿se acuerdan? María. Y era la madre de ¿quién? De Juan Marcos. Y este Marcos es el evangelista. Del evangelista Marcos se menciona que fue pupilo directamente del apóstol Pedro. O sea, Pedro tenía de alguna manera una identificación, se identificaba con Juan. Y esto fue después de que Bernabé, pues, animó a Juan y Juan les acompañó a Pablo y a Bernabé y luego los dejó, que él se menciona en el capítulo 13, ¿no? El primer viaje misionero. Pero una de las cosas que vemos en el capítulo 12 es que la persecución con motivo de Esteban se estaba dando directamente con los hermanos y muchos judíos o muchos creyentes. Aquí hay otra realidad. Ya no había tantos creyentes probablemente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no había tantos creyentes en Jerusalén para este. Se estaban, sí, dispersando, ¿no? Comenzando, ¿en qué capítulo empezaba la dispersión? El capítulo 8, porque al final del capítulo 7 es la muerte de Esteban. Ahora, y empezaron, a donde quiera que fueron, empezaron a predicar la palabra del Señor. ¿Verdad? Capítulo 8, encontramos a quién predicando en Samaria. A Felipe. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y luego, ¿dónde encontramos a Felipe predicando también? En Azoto, más adelante. ¿Ok? Esa sería la tercera. Pero antes de eso, ¿en dónde estaba predicando Felipe? Sí, exactamente, hermana. Cuando le habló en el desierto estaba predicando. Y iba un carro pasando y el Espíritu le dijo, júntate a ese carro. ¿Okay? Y luego en Azoto, ¿no? Y Azoto era una ciudad, ¿no? ¿Okay? No es que andaba todo afligido en Azoto, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que estaba muy, muy afligido, estaba en Azoto. No, no, es que era una ciudad. ¿Okay? Y él, finalmente Felipe, fue y se... ¿Cuál fue el lugar donde Felipe se estableció? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Pregunto? ¿Eh? Puros taches, dice la mano. A ver, mano, Héctor, ¿te acuerdas? ¿No? Cesarea. ¿Ok? Y Felipe ahí se estableció. Se casó, tuvo una boda, no sé, no sabemos, ¿no? Pero se casó. ¿Cómo sabemos que se casó? Que tenía esposa, Felipe. ¿No sabe, hermano? A ver. Bueno, y dice que era marido, tenía que ser marido de una sola mujer. Bueno, eso era ya más adelante, pero ¿cómo sabemos que se casó Felipe? Hermano Miguel, ¿podemos cerrar las puertas y prendemos el aire, por favor? Las ventanas, quise decir. Porque más adelante, cuando Pedro llegó a Cesarea, en uno de sus viajes misioneros de regreso, ¿qué había? Felipe tenía cuatro, ¿qué? ¿Cuatro qué, hermana Lisbeth? Hijas. ¿Y qué dice la Biblia que eran esas hijas? Profetizas. ¿Sí? Cuatro señoritas. ¿Verdad? Que profetizas, ellas compartían de la palabra de Dios. Y bueno, en el contexto de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Felipe, de allí, el capítulo 9, ¿qué pasa? Pablo. ¿La conversión de quién? De Saulo, capítulo 9. Luego el capítulo 10. Cornelio, el centurión. ¿Sí? Decíamos la semana pasada que creemos que Cornelio era salvo, ¿verdad? Y allí Fue una confirmación para el mismo apóstol Pedro de que los gentiles también habrían recibido ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De allí, ¿qué tenemos en Hechos 11? Se divide en dos principales partes. La primera parte es cuando, ¿alguien se acuerda? Hermana Vida. El informe de Pedro, ¿a quién? A la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Informe, ¿por qué informe? Bueno. Les habla de la visión que tuvo y estaba justificando, tenía que informar, ¿por qué había entrado en casa de quién? De Cornelio, ¿qué era qué? Un gentil. Recordemos que la palabra... ¿Manda, hermana? Esa, la hermana ha estado leyendo el libro de Hechos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ese es el propósito! Que nos informemos, ¿verdad? Una vez, ya hace mucho tiempo, yo me acuerdo que... hermano, vamos a estudiar... A una hermana le algo así, me dice, pastor, yo nunca he leído el libro de Hechos. Pues, tenía muchísimos años de ser cristiano. Y a lo mejor así a usted le ha pasado. No sabe ni... Pum, pum, nomás está como la pelotita que... Pum, pum, acá habla la hermana y pues... Y me dice, ¿de veras? ¿A poco? Yo no sabía. ¿Y por qué no me habían dicho? Bueno, ya está escrito. ¿Eh? Hay que leer la palabra de Dios. ¿Sí? Hay que leer la palabra de Dios. Bueno, el informe. ¿Cuántos hermanos estuvieron con Pedro también judíos que corroboraron lo que había sucedido? Que el Espíritu Santo había descendido también sobre los gentiles. ¿Cuántos hermanos? 6 hermanos. ¿Okay? Ahora, la palabra gentil, recuerden, ¿por qué gentiles? La palabra viene de como paganos. ¿Okay? Y eran todas las naciones que no eran judías. En la palabra de Dios se les llama los ¿qué? Gentiles. Los gentiles. Entonces, para un judío no era lícito entrar a casa de un gentil. Y tener una comunión, ¿verdad? A menos que el gentil se hiciere un prosélito de los judíos. Es decir, un seguidor, un pupilo de la fe judía. Pero el Señor quitó esa barrera y le dijo, bueno, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no es solo para judíos, sino también para los, ¿qué? Gentiles. Y precisamente hasta en el proceso o en la cronología del libro de los Hechos, recuerden, ¿cuál es el versículo lema del libro de los Hechos? ¿Hechos qué? 1:8. Y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, y luego Judea, que es la región donde está Jerusalén. Luego Samaria, región ¿a dónde? ¿Hacia qué punto cardinal? Hacia el norte, muy bien. Y luego hasta el último de la tierra. Ahora, lo último de la tierra, casi casi del mundo conocido, podríamos decir es España, ¿no? O era, ¿cómo era la...? ¿Cómo se llamaba España en la Biblia, hermano? Donde iba a irse Jonás, se me fue. Tarsis, se cree que era España, ¿no? ¿Sí? Era el mundo conocido de Europa. Bueno, pues no había, Cristóbal Colón todavía no había nacido. ¿Ok? Pero literalmente casi fueron hasta lo último de la tierra, porque ¿dónde termina el libro de los Hechos? ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Con Pablo. ¿Dónde termina Pablo? En Roma, preso en Roma, y dando testimonio desde la cárcel. Ok, entonces hay una transición de donde la palabra de Dios se da a judíos y luego a los ¿quiénes? Gentiles. Vemos una transición, no solamente y vemos el Espíritu Santo. Ahora, cabe mencionar, y es bien interesante en los capítulos, cuando usted lea, siga leyendo, los que se llevan de tarea, vean la obra del Espíritu Santo constantemente. Ahorita leíamos hace ratito, y Pablo lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo a la iglesia, apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo. Entonces, el Espíritu Santo está obrando, son los hechos de los apóstoles, sí, pero los hechos del Espíritu Santo a través de quién, de los discípulos y a través de los apóstoles. Y vemos esta transición, con motivo de la muerte de Esteban, se pone más fuerte la persecución. Ahora se convierte un hombre que era perseguidor de la iglesia y sería ahora el apóstol ¿a dónde? A los gentiles, es el apóstol Pablo. Vemos que Pedro es más bien, está predicando, es apóstol a los de la circuncisión, así le llamó Pedro, Pablo en Gálatas. Es decir, apóstol o enviado, la palabra apóstol significa enviado a los judíos. Así fueron los 12 apóstoles, enviados a la casa ¿qué? A la casa perdida, así dice, de Israel. Entonces, los apóstoles, los 12 apóstoles fueron enviados a los judíos, pero luego viene Pablo y es un apóstol a los gentiles. No solamente él, sino Bernabé se convierte en un apóstol, es un apóstol, Timoteo es un apóstol, Silas es un apóstol, pero oficialmente podemos decirlo, Pablo, su labor era apóstol a los gentiles. Pero no fue con Pablo con quien se confirma que el Espíritu Santo habría de venir a los gentiles, porque Pablo de alguna manera al inicio no tenía la reputación que Pedro tenía, por ejemplo. Inclusive los hermanos estaban recelosos de él, ¿se acuerdan? Eso es al final del capítulo 9. Y final, ¿en dónde encontramos a Pablo? Final del capítulo 9, ¿dónde lo enviaron? A Tarso. A Tarso, ahí estaba. Capítulo 10, entonces encontramos que el Espíritu Santo viene a los gentiles en casa, dijimos, ¿de? ¿De quién? De Cornelio el centurión, y se confirma esto, y se ha dicho, ¿no?, que a Pablo o a Pedro se le dieron las llaves del reino. Fue Pedro un personaje principal en la unción o el bautismo del Espíritu Santo sobre los judíos. Y cuando digo un personaje principal, sencillamente el que fue el que proclamó, porque sencillamente Pedro era uno más de los 120 que estaban orando allí. Pero ahora, con Cornelio, la venida del Espíritu Santo, bueno, también con los samaritanos, Pedro y Juan fueron, y a quienes imponían las manos, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos a Pedro entrando a casa de Cornelio, y recibieron el Espíritu Santo. No por la obra de Pedro, sino la obra de Dios. Solamente que se requería un agente humano para corroborar estos sucesos. ¿Y quién más que Pedro? Pedro era el apóstol itinerante, si podemos decir, antes de la venida de Pablo. A Pedro, en los capítulos, al final del capítulo 9, lo encontramos yendo a cierta ciudad, si mal no recuerdo, pero donde sana a un discípulo llamado Eneas, y luego va a un puerto llamado Jope, donde resucita a una discípula llamada Dorcas o Tabita, ¿se acuerdan? Y ya estando ahí en Jope, es cuando está en casa de un Simón Curtidor, y de ahí brincamos al capítulo 10, y es en el capítulo 10 donde el Señor ahí en Jope le habla acerca de que no debe hacer acepción de personas, o de lo que Dios limpió no lo llame común. Y de ahí es llamado para ir ¿a dónde? A casa de Cornelio. ¿Dónde estaba la casa de Cornelio? ¿Alguien se acuerda? En Cesarea. ¿Mande, hermana? Bueno, la casa de Pedro estaba al lado de otro mar. El mar Mediterráneo. Perdón. El mar de Galilea. ¿Cómo se llamaba donde vivía Pedro? Se requería Capernaum. ¿Ok? Jope era un puerto. Ahí estaba él cuando estaba en la casa de Simón el Curtidor, donde recibió la visión. De ahí fue llevado más al norte, sobre la misma costa, a Cesarea. ¿Sí? Muy interesante. Felipe estaba en Cesarea. No sabemos si todavía había llegado a Cesarea Felipe, pero ahí estaba Cornelio. Y curioso, no fue Felipe. El Señor hubiera podido mandar llamar a Felipe, pero era Pedro. Era un apóstol, el apóstol Pedro, corroborando la venida o el bautismo del Espíritu Santo a estos grupos, si podemos decirlo así, ¿sí? Étnicos, si podemos decirlo así, para mantener la unidad de la iglesia. Un Señor, un bautismo, un Espíritu. Amén. Entonces, capítulo 11, se corrobora ante la iglesia de Jerusalén. Pedro atestigua, testifica con el sustento testimonial de 6 hermanos también judíos, de que había descendido, y así lo dice Pedro, el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. Era el Espíritu Santo. Y luego al final, el capítulo 11, entonces ya encontramos una transición más. ¿Qué pasa en el capítulo 11 al final? Si se acuerdan. O a la mediados. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, hermano César. Ok. ¿Dónde se les llama cristianos por primera vez? Antioquía de Filipos. De Siria. Ok. ¿Por qué se les llama? Ya nos fuimos al final. ¿Por qué se le... ¿Qué pasó con en Antioquía de Siria? ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes llegaron a Antioquía de Siria? Ahí está en Hechos 11, ¿no? Se establece una iglesia en Antioquía de Siria. ¿Mandé? Un grupo de hermanos que fueron dispersados de Jerusalén. Empezaron a predicar. ¿Especialmente qué hermanos?
Bueno, no mencionaron.
No, sí mencionan. Nombres, apellidos y cédula de identificación, no se crean. ¿Mande? Sí, pero antes nos menciona que eran hermanos que venían. Véalo ahí, es que lo oí. Bueno, puedo buscarle ahí. Mire, véalo, o ayúdale a alguien. Eran hermanitos, especialmente, ¿quiénes? Los hermanos de Chipre.
Ah, no, sí,
pero no quieren ser. Nada, ok. Está bien, ahí la confusión, ¿no? Chipre y de Cirene. O sea, eran hermanitos que no eran, eran judíos, pero eran de aquellas partes del Imperio Romano. Eran judíos helenistas, si podemos decirlo así. Helenistas de griegos. ¿Ok? Entonces, ellos empezaron a predicarle también, no solo a los judíos, así lo dice, ¿no? Ahí está en el versículo 20, en Hechos 11. Dice que hablaron, cuando entraron en Antioquía, que era una ciudad griega, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Esto fue algo, qué interesante que no fue ni Pedro el primero que le habló, o sea, a los griegos, ni siquiera Pablo, ni siquiera Bernabé. Fueron hermanos en obediencia y en proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y mire la obra que Dios hizo. Gracias a Dios, hermanos. Hoy en día, uno a veces, aparte de que tristemente, no, a veces no estamos como estos hermanitos que donde quiera que vamos hablamos del Evangelio. Ahí dice, aquí, versículo 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Oh, hermanos, ¿por qué llegaron a Antioquía? ¿Iban enviados para ser misioneros en Antioquía? No, ellos llegaron para vivir en Antioquía. Estaban siendo, ¿qué? Dispersados. Pero donde quiera que llegaron, ¿qué anunciaban? El Evangelio del Señor Jesús. Que no se nos olvide eso, hermanos, a veces, y lo digo yo mismo también y con con vergüenza. A veces estamos tan afanados en nuestra vida secular y se nos olvida anunciar del Evangelio de Jesús. Anunciar del Evangelio de Jesús. Yo creo que es una especie de válvula, por decirlo así, cuando hay un ministerio, por ejemplo, directamente de ganar almas y eso, porque nos sentimos que estamos haciendo la obra de Dios. Y yo creo que hay llamamientos particulares, misioneros, evangelistas. Pero veamos aquí cómo es que se está esparciendo el Evangelio. Es en la vida diaria de los creyentes. Es invitando a una persona, es compartiendo del Señor Jesucristo, es pensar más allá en el alma de las personas. Porque lo que les vamos a anunciar, el Evangelio de Jesús, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas de Jesús. ¿Por qué de Jesús? Jesús es Dios hecho carne que descendió y tomó sobre su cuerpo nuestros pecados y murió en la cruz por nosotros. Y no quedó muerto. Al tercer día resucitó y triunfó sobre la muerte. Ahora, esto parece, como leíamos ahorita en Hechos capítulo 13, cosas, dice, que cuando se las cuenten, no las creerán. Pero esto es un suceso real. Cristo vino a ser un parteaguas en la historia de la humanidad. Es ahora en el tiempo contemporáneo donde se le ha quitado, aún en las fechas de nuestros libros de historia, el antes de Cristo y después de Cristo. Ahora se usa antes de nuestra era y después de nuestra era. Aunque le digan era, de todas maneras usan el día, la fecha cuando Cristo nació. No cambiaron el calendario, le cambiaron el término, pero el calendario no lo pudieron cambiar. Es una realidad que Cristo existió. Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo ascendió a los cielos. Y ahorita mismo está sentado a la diestra del Padre, Jesucristo. El cristianismo está sustentado sobre una persona, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dijo que nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, ellos anunciaban el Evangelio de Jesús y mire qué obra se hizo. Dice el versículo 21 de Hechos 11. Y debo empezar con el 13 porque si no, este era mi día para ponerme al corriente. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número, ¿qué dice, hermanos? Creyó y se convirtió al Señor. Al punto que comenzó una iglesia allí. Cuando los hermanos de Jerusalén se enteraron y llegaron las noticias y mandaron a Bernabé, y cuando Bernabé llegó, dice la Biblia, él no vino a edificar la iglesia. Dice que cuando llegó, ¿vio qué? Versículo 23. La gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Don, regalo, favor, inmerecido. La obra de Dios por gracia que él hace en los corazones. Él convence de pecado. Él concede el arrepentimiento. Él lleva a que la persona medite en sus hechos, en sus acciones, en su vida. Propone convicción. La gracia de Dios sobre el pecador y cómo había salvado a estos pecadores y ahora estaban siguiendo al Señor. Vio la gracia de Dios y les animaba, dice allí, a que permanecieran fieles al Señor. Y él, Dios lo usó a Bernabé. Había hermanos allí que no tenían mucho conocimiento. Bueno, el mismo Bernabé, hermanos, no era uno de los apóstoles. Bernabé, no nos dice la Biblia, era uno de los 120 que estaban en el aposento alto. Era uno de los que se convirtieron en Hechos 2. Era uno de los que se convirtieron en Hechos 4, Hechos 3, con la sanidad del cojo, ¿se acuerdan? Aquellos 5,000 varones. Lo que vemos es la obra que Dios había hecho ahora en Bernabé. En Bernabé. Ahora los apóstoles tuvieron la confianza de enviar a Bernabé. En todos estos años Dios había estado obrando en la vida de Bernabé. Gracias a Dios por los Bernabé. Gracias a Dios por aquellos que se levantan y empiezan a conocer del Señor Jesucristo. Y ahora pueden compartir a otros del Señor Jesucristo. Amén. Yo me acuerdo cuando el hermano Miguel llegó aquí a la iglesia, ¿no? No sabía. Si sabía algo, no sé cómo lo sabía, ¿verdad? Pero ahora puede compartir a otro del Señor Jesucristo. Y el hermano, por usar un ejemplo, el hermano. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, había muchas cosas que yo no sabía. Han pasado, sí, ya algunos añitos, ¿no? Nada más 31, ¿no? Pero ahora nosotros podemos conocer del Señor Jesucristo. Y donde quiera que vayamos, no necesitas un llamamiento, no necesitas estar sirviendo al Señor el tiempo completo. Conoce esta palabra de Dios, esta palabra. Y donde quiera que vayas, con tus compañeros, con tus familiares, cuando el Señor acomode las cosas. Y aún orando particularmente, anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Y es entonces allí, ¿verdad? Mandan llamar a Pablo, ¿se acuerdan? Va por Pablo. Y allí se les llama a los cristianos por primera vez. Se les llamó cristianos ahí en Antioquía. Pero, y todo esto lo he dicho para decir lo siguiente, se puso ahora fuerte la persecución. Ahora el enemigo, Satanás, y usando a líderes judíos como Herodes. Oh, los Herodes. Tienen una historia, ¿no? Herodes el Grande quiso matar a Jesús cuando era un bebé. Su hijo Herodes Antipas quiso matar a... Herodes el Tetrarca. Quiso matar, o no quiso matar, ¿mató a quién? A Juan el Bautista. Y ahora su hijo Herodes, este otro Herodes, mató a un apóstol. El primer apóstol que muere, de los 12. Bueno, Judas murió, ¿se acuerdan? Y luego Matías fue puesto en lugar de Judas. Pero ahora el primer apóstol que muere es ¿quién? Ahí está. Hechos que 12. Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Hermano de Juan, hijo de Zebedeo, del círculo íntimo del Señor, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Se fue sobre Jacobo. Y luego encarcela a Pedro. Ahí lo dice en Hechos 12. En el versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. ¿Cuántos soldados custodiaban a Pedro? 16 soldados. ¿Eh? Para que no se fuera a escapar, ¿no? Se proponía sacarle a Pedro al pueblo después de la Pascua. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, al parecer, el siguiente día le iba a sacar. En esa noche, antes de que lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo, versículo 6, entre 2 soldados. Qué incómodo, ¿no? Entre 2 soldados. Yo no sé si se bañaban seguido esos soldados. ¿Ok? Ahí estaba entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete. Mire lo que sucede, milagro aquí lo que dice. Le dijo, levántate, las cadenas se le caen de las manos. Le dijo, cíñete, es verdad, la túnica que tenía se la amarró. Átate las sandalias, se amarró sus zapatos, sus chanclas o sus sandalias, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron los hermanos? Pedro está en la puerta, hermanos. ¿Qué le dijeron los hermanos? Estás loca. Déjanos seguir orando. ¿Por qué estaban orando? Porque Pedro fuera librado de la cárcel. ¿Amén? Y llega Pedro y toca. Y la hermanita le dijo: hermanos, es Pedro. Estás loca. ¿Y cuál es la enseñanza? No creyeron. Pero la enseñanza es esta: ¿cuántas veces estamos orando por algo y no estamos convencidos de que Dios lo puede hacer? La pregunta es, ¿Dios contesta tal clase de oración? Oh, hermanos, estás loca, ¿no? Finalmente, y ella les decía, es que es Pedro. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Es su ángel. Es su ángel. ¿Sabe qué? Yo no puse esto a grabar. Creo que me están... Los hermanos del... Me están tomando aquí, ¿verdad? Ahora sí, ya lo prendí. Disculpen. Los hermanos que nos están escuchando ahí por... A lo mejor se va escuchando mejor ahora. Es su ángel. Yo no sé qué eso es su ángel. Es su aparición. Te lo imaginaste. Es el recuerdo de Pedro, nada más. No, Dios responde la oración. ¿Usted puede decir, Dios responde la oración? ¿Usted cree? Hermana Esmeralda, ¿Dios responde la oración? Dios la responde. ¿Dios le ha respondido alguna oración? Oh, muchas oraciones. Debemos creer. Ahora, y aquí había un enemigo, estaba a punto de matarlo y Dios le libró. Y este capítulo termina con la muerte de ese enemigo. No le dio la gloria a Dios. Ahora, aquí hay también una paradoja o una aparente contradicción. Y yo creo que es parte de la voluntad de Dios. ¿Cuál es esta paradoja? Jacobo murió y Pedro fue liberado. ¿Es parte de la voluntad de Dios? Hay muchos cristianos que a través de la historia han muerto por su fe. Hay muchos cristianos a través de la historia que Dios les ha librado. Y nos dice aún los héroes de la fe en Hebreos 11, ¿no? Unos fueron liberados y otros murieron. Y eso es solamente, está en las manos del Señor. Pero Dios libera a Pedro. Y capítulo 12 de Hechos, hermanos, prácticamente es la conclusión de la participación de Pedro en el libro de los Hechos. Ya de aquí en adelante... Hay una transición ahora a otro personaje. Antes era Pedro el personaje principal y ahora será Pablo. La iglesia de Jerusalén en un inicio Ahora Dios iba a obrar para llevar el evangelio a los gentiles, lo que es Asia Menor, a través de la iglesia de Antioquía, de Siria. Déjeme detenerme aquí, yo sé que tengo que ponerme al corriente, pero aquí es algo muy importante que quiero mencionar, para verlo desde una perspectiva también de lo de lo que es el entendimiento de la iglesia local. La iglesia local, o la enseñanza de la iglesia local, cuando hablamos de la iglesia local, creemos en que hay una iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal, es que es todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, después de Hechos 2, formamos parte de la iglesia, que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes que han puesto, bueno, todas aquellas personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, ya sea en el Cristo que había de venir o el Cristo que vino, porque los creyentes antiguo testamentarios, es decir, los que creían en Cristo antes de que Cristo viniera en su primer venida hace 2000 años, y confiaron en Cristo y fueron salvos, creían en aquel que había de venir. Nosotros, la fe de ellas, podemos decirlo así, era profética. Nuestra fe es una fe histórica. Amén. Nosotros creemos en aquel que vino. Todos somos bautizados o colocados en el cuerpo de Cristo. Tenemos también judíos creyentes que son parte de la iglesia. Tenemos no judíos que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo catalogamos a Adán? ¿Judío? ¿Noé? ¿Judío? No, pero era parte del cuerpo de Cristo. Pusieron su fe en aquel que había de venir. Pero luego, a través del pueblo escogido, Dios habría de proclamar el evangelio, y a través del linaje de uno del principal rey o el ungido por Dios, David, vendría el Señor Jesucristo, de su linaje. Bueno, pero ahora tenemos la iglesia universal, como les decía, pero ahora tenemos iglesias locales. Grupos de creyentes establecidos en diferentes lugares del mundo. Nosotros decimos a veces, vamos a ir a la iglesia. Bueno, ¿qué es la iglesia? ¿A qué nos referimos cuando decimos, voy a la iglesia? En sí, la palabra iglesia, ¿qué significa? ¿De qué palabra griega viene? Ecclesia. Ecclesia. La palabra ec significa ec. Es como la palabra ex. Expulsado, exclamar, exhalar, ec. Fuera de. Clesía. Llamados. La palabra eclesía era como una asamblea. Inclusive se usa esa palabra en el libro de los Hechos cuando un líder romano va, su secretario, llama y da una determinada, llama a los del pueblo y se reúne el pueblo en una asamblea para escuchar una determinada ley. Esa es la palabra, una asamblea que se aparta, se reúne. Eclesía. Pero la iglesia, el término ha tomado algo más allá. Es aquellos llamados fuera del mundo para adorar al Señor Jesucristo. Es interesante que la palabra iglesia en el inglés es church, y viene de un término en el inglés antiguo, ¿verdad? No sé si escocés, ya ve que la es kirk, the kirk. Y la palabra kirk viene, es una especie de transliteración de la palabra griega kurios. La palabra griega kurios, ¿qué significa? Señor. Cuando uno lee en el griego, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y dice el Señor Jesucristo, es kurios Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no solamente son llamados afuera, sino aquellos que le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Bueno, nosotros decimos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Bueno, la iglesia es más que este edificio, ¿no? Realmente el edificio es, ¿cómo le podemos llamar el edificio? El templo. Aunque los creyentes también somos templo del Espíritu Santo. Pero voy a la iglesia porque me reúno con aquellos de mi misma fe que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es que puedo ser parte del cuerpo de Cristo? Eso no es ni un bautismo físico, no es algo que firmamos, ni es una solicitud que yo hago. Es cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando escuchas esas buenas nuevas del Evangelio, que Él, Cristo, Dios mismo, que se hizo hombre, que vivió sin pecado, murió no por su pecado, sino por mis pecados, murió en la cruz por mí, y yo reconozco que soy pecador, que el pecado me separa de Dios, y que si muero sin Cristo, voy a la condenación. Pongo mi fe en Cristo, que es el único camino. Cristo lo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro lo dijo, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo lo dijo, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese medio? Jesucristo. Esa es la sencillez del Evangelio. Es lo que leíamos hace ratito en Hechos 13, al inicio, y es lo que Pablo les decía a estos judíos en esa sinagoga. Tienen una palabra de exhortación, si les vengo a decir que Dios envió a aquel y le resucitó. Vosotros, los judíos en Jerusalén, lo mataron, no sabiendo, y las autoridades de Pilato lo mataron, no entendiendo las profecías que se decían de él, mas Dios lo levantó. Y a este Jesús es a quien estamos proclamando. Fue el Evangelio, el mensaje de Jesús y su resurrección. Cuando una persona pone su fe en Cristo y le pide que le perdone, que entre en su corazón, le salve. Dice la palabra del Señor, que el Señor por gracia le salva, le hace una nueva persona, le hace nacer espiritualmente, perdona sus pecados y ahora es colocado como parte del cuerpo de Cristo. De la familia de Dios. Amén. Bueno, pero quiero decir lo que es una diferencia. Vemos una diferencia en las iglesias locales. Una iglesia universal, pero iglesias locales de una manera particular, singular, con un propósito. Por ejemplo, la primera iglesia local, si podemos llamarlo así, fue la iglesia de Jerusalén. La mayoría de los creyentes ahí tenían un trasfondo judío, puros judíos, con un trasfondo, algunos del imperio, ¿verdad?, que vivían en el imperio, más helenistas, otros aún se acuerdan, y hubo, como a veces, por los mismos trasfondos, ¿verdad?, hay problemas en las iglesias, ¿no? Y esta iglesia estaba muy aferrada a su sistema teológico de pensamiento, si podemos decirlo así. En los mismos apóstoles, ¿no? Pedro tuvo que venir una visión del cielo y decirle, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Pero en la iglesia de Antioquía, de Siria, ¿cómo comenzó esa iglesia? Con hermanos que no eran de Jerusalén, eran de Chipre y de Cirene, y le hablaron también ¿a quiénes? A los griegos. Empieza a edificarse esa iglesia con la influencia ya no de Pedro, ya no de Juan, ya no de Jacobo, el hermano del Señor, ya no de los apóstoles, sino empieza a edificarse con la influencia directa de la enseñanza de Bernabé, el que aceptó a Pablo. ¿Se acuerdan cuando los demás lo rechazaban? De un Pablo que tenía un trasfondo griego. De un Pablo a quien el Señor mismo le había instruido, Jesucristo. Cuando él fue al desierto, Pablo, el mismo Señor Jesucristo, le enseñó las verdades del Antiguo Testamento, que él conocía la aplicación en Cristo, al mismo Pablo al cual había sido. En ese día que fue salvo en camino a Damasco, le dijo que él sería luz para revelación a los gentiles. Entonces, y aún vemos, si ustedes se fijan, ya entré a Hechos 13, por lo menos ya entré, ¿ok? Ya tenemos que terminar, pero ya llegué a Hechos 13. Pero dice, versículo 1, que había entonces en la iglesia, fíjense cómo dice, la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Ahorita tenemos, ¿cuántas iglesias tenemos? Dos iglesias. La iglesia que estaba en Jerusalén. Yo me pregunto si no había la iglesia que estaba en Damasco, ¿no? Porque ahí en Damasco está. O la iglesia que estaba en Cesarea, ¿no? Porque ahí estaba Felipe. Bueno, ahí, pero ahora tenemos la iglesia que estaba en Antioquía. Y lo que nos llama la atención es que era diferente. Bueno, iba a leerlo. ¿Por qué? Porque había profetas y maestros. Ya no había apóstoles necesariamente, aunque de los 12 apóstoles enviados a la casa perdida, a la casa de Israel. Pero tenemos a Bernabé, a Simón, el que se llamaba al Níger, a Lucio de Cirene, Manaén, y miren, Manaén, hermanos, ¿qué nos dice de Manaén? El que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Este Herodes es el que mató a Juan el Bautista. El papá del Herodes que murió un capítulo antes. Manaén se había criado con él, era un griego. O era un romano, para decirlo mejor, era un romano que se había convertido a Cristo. Y también estaba allí Saulo. Y cuando el Señor habría de usar agentes humanos, para ir y proclamar el Evangelio hasta el último de la tierra, más bien en un trasfondo gentil, no fue a la iglesia de Jerusalén. El Espíritu Santo fue a la iglesia ¿de dónde? De Antioquía. Así nos dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y la iglesia de Antioquía sería una iglesia a través de Bernabé, a través de Pablo, más adelante a través de Silas, que vendría a ser una especie de equilibrio con lo que fomentaba y enfatizaba la iglesia de Jerusalén. Porque ya ve que no faltaba hermanitos que tenían el sistema bien metido, y no resulta que en la iglesia de Jerusalén algunos creían y que luego habían creído en Cristo, decían que si no se circuncidaban los griegos o los romanos, no podían ser salvos. Y es cuando Pablo y Silas fueron enviados de Antioquía a Jerusalén, y es cuando se tiene el primer concilio. Entonces, una iglesia local muy particular. De ahí es donde no descalificamos énfasis, o a lo mejor un énfasis que otra iglesia tenga. Nosotros somos una iglesia, podemos decirlo así, diferente que otras iglesias. Hay iglesias que a lo mejor no han visto la necesidad de tener a lo mejor una academia cristiana o no, o un énfasis que, con respecto a ciertas cosas, tienen otros énfasis. Y obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros énfasis. Y yo creo que nosotros como iglesia, yo no puedo ir a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y tratar de hacer las cosas, ay, ¿cómo es? Y ni aún a la de Antioquía. Tenemos que, a la luz de los últimos días y la dirección del Espíritu Santo, estar constantemente meditando en cuál es la visión para nuestra iglesia. Para nuestra iglesia. Yo creo que inclusive tenemos que ser cuidadosos cuando decimos, es que pastor, es que allá en esa iglesia, nosotros, ¿por qué no? Mire, si ellos creen en Cristo y creen doctrinalmente como Cristo, amén. Nosotros creemos en eso, hay ciertos énfasis. Y yo creo que a la luz de los días que estamos viviendo, hay ciertos énfasis que en algunas iglesias se están haciendo, y a lo mejor empezaron con un buen deseo, y aún pero que se está yendo más allá. Es como cuando Pablo regresó a, ¿se acuerdan?, a la iglesia de Jerusalén, después de su tercer viaje misionero a Jerusalén. Lo obligaron a rasurarse y lo obligaron a cumplir, ¿qué?, con un voto. Tienes que cumplir con un voto. Y Pablo lo hizo solamente por respeto a la conciencia de los hermanos. Entonces, es bien importante la iglesia de Antioquía. Es una iglesia misionera. Es una iglesia diferente. Y usada por Dios en un determinado punto de la historia de la iglesia. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos en los minutos que nos restan, hermanos, que el Señor llamó a Bernabé y a Saulo. A mí me llama mucho la atención cuando dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Un llamamiento de Dios. No viene alguien cuando está uno sentado ahí diciendo, ay, estoy esperando que Dios me llame para ver qué. Ministrando estos al Señor. No esperes hacer la voluntad de Dios en el futuro cuando no estás haciendo la voluntad de Dios en el presente. No esperes que Dios te revele qué es lo que Él quiere para el futuro si en el presente no estás recibiendo, no estás dispuesto a rendirte a lo que Dios quiere para tu vida. Una de las cosas que veíamos el domingo en la noche, cuando hablábamos de los diáconos. ¿Recuerdan que la Biblia dice que los apóstoles le dijeron a los discípulos, a los hermanos, elegíos, siete hermanos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Hasta ahorita salen los nombres de Felipe, de Esteban y todos los que están ahí, ¿no? ¿Pero qué hacían estos hermanos? Yo creo que estaban entre los que estaban ayudando de alguna manera. Eran hermanos que habían establecido su testimonio. Así lo hemos visto. Un diácono no es alguien que va a empezar a servir al Señor. Un diácono es alguien que está sirviendo al Señor. Y por cierta necesidad en la iglesia, entonces se establece como parte de un diaconado o un oficio. Y bueno, es una buena aplicación ahí de él está sirviendo. Entonces, aquí hay otra situación que vemos, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí hay también una armonía. El Espíritu Santo los llama, pero luego los hermanos, dice versículo 3, ayunaron y oraron, ¿no es cierto? Ayunaron y oraron y les impusieron las manos. O sea, el Espíritu Santo llama, pero Dios también ha de confirmar o ha de poner esa impresión y confirmar en el corazón del liderazgo con respecto a algo. El liderazgo impone las manos y ellos son enviados por el Espíritu Santo. Y bueno, y tenemos que ellos llegan a diferentes ciudades. Primero de Salamina, de Antioquía de Siria, se van a un puerto llamado Salamina. ¿Sí? ¿Sí, verdad? No, Seleucia, perdón. A Seleucia. Y de allí, de Seleucia, que está en tierra firme, bueno, de otros también. Pero de ahí se van, cruzan por el mar Mediterráneo y navegan a Chipre. Y en Chipre, que es la isla de Chipre, pegada ahí en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Siria, llegan a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6, atraviesan toda la isla y llegan a otra ciudad llamada Pafos. Está al norte de la isla. Usted puede ver ahí en sus mapas, ¿verdad?, en dónde está. Y ahí tienen un encuentro con Sergio Paulo, que era un varón prudente, el procónsul de la isla o de la ciudad. Y también empieza a haber una confrontación alguien que está siendo tropiezo para la proclamación del Evangelio, un mago llamado Elimas o Bar Jesús. Y una de las cosas que me llama la atención es que Pablo, le habla fuerte, le dice hijo del diablo. Le dice, ¿y por qué le dice hijo del diablo? ¿Por qué era hijo del diablo? No es que el diablo lo había engendrado, no, pero la Biblia dice que todas aquellas personas que rechazan a Cristo y que niegan el Evangelio y que rechazan el Evangelio y que están tratando de poner tropiezo al Evangelio, toda persona que no ha conocido a Cristo es por naturaleza hijo de ira. Están apartados del Señor. Y si están rechazando a Cristo, están siguiendo las obras del diablo. Enemigo, versículo 10, de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pero me llama la atención que Pablo, le dijo todo esto lleno de ¿qué? Versículo 9, del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y una vez que se trató con este hombre Sergio Pablo, creyó, gracias a Dios, versículo 2, creyó. De allí, de Pafos, cruzan en un barco a tierra firme, a Perge, de Panfilia. Ahí tristemente Juan se aparta de ellos. Y luego empiezan a caminar hacia el norte. Y llegan a una ciudad. ¿A qué ciudad llegaron? Versículo 14, pasando de Perge, que es un puerto, llegaron más al norte a Antioquía, otra Antioquía, pero ¿Antioquía de qué? Pisidia. ¿Qué es Pisidia? La región donde estaba la ciudad de Antioquía. Entonces, cuando veamos, y espero la próxima semana, voy a traer un mapa. Vamos a ponerlo aquí. Antioquía de Siria está en Siria, pues sí, y Antioquía de Pisidia está en Pisidia. Está claro, ¿verdad, hermanos? ¿Ok? no tengo aquí el mapa, ¿verdad? Sí, pero si pudiéramos ver, aquí está el mar Mediterráneo, así más o menos. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos, mejor así lo vemos. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Jerusalén, aquí está Antioquía de Siria, y más aquí, donde está la vueltita, así de lo que hoy en día es Turquía, aquí está Antioquía de Pisidia, lo que es Asia Menor, ¿no? Ahora, quiero concluir y debo concluir ya, hermanos, pero quiero hablar de cuál fue el núcleo del mensaje de Pablo en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia. Podemos hablar aquí lo interesante de los viajes y esto y de las historias, pero quiero que veamos el núcleo, porque estamos hablando de, estamos tratando de aprender, bueno, la dirección del Espíritu Santo, pero aprender de cómo ellos proclamaron a quién, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. ¿Y cuál fue su mensaje? Mire, por favor, versículo 14, al final. Entraron en la sinagoga un día de reposo. Se lee la lectura de la ley, los profetas, y providencialmente, ¿no?, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, al parecer era costumbre, cuando un judío, cuando alguien entraba por primera vez, llegaba una, y les ofrecían, ¿quisieran decir algo? Ah, pues a Pablo no le dijeron dos veces, ¿no? Y hasta Pablo, versículo 16, levantándose. ¿Y qué les hizo Pablo? No dijo, pues miren, es que yo no sé, pues es que mire, pues voy a hacerlo para el Señor y pues que Dios bendiga y que... No, Pablo se levanta y con toda autoridad les dice, echa señal con la mano, así dice. ¿Dice qué? Echa señal de silencio con la mano. ¿Cuál es la señal de silencio con la mano? Yo no sé si estaban, no, sí, que hablen, que nos digan los hermanos, mire, que, ¿de dónde vienen? Ok. Ya ve que no es más el pastor, yo que... Y empieza a predicarles. Pero ¿cuál fue el énfasis? Habla, versículo 16, varones israelitas. Pero me llama la atención que dice, varones israelitas, 16, y los que teméis, ¿a quién? A Dios. Había gente ahí que temía a Dios. Y prácticamente, ya el tiempo no me va a alcanzar, pero mire lo que dice. 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Habla de cómo el Señor escoge a los judíos, los saca de Egipto, versículo 17, amén. 18, los, ¿qué dice? Los soportó en el desierto porque eran duros de cerviz. Amén. Hermano, usted y yo somos de los que Dios, ay, qué bendición es ese, o son de los que, ay, los soportó en el desierto. No entiende. Ah, qué quejumbrosos. Ah, mira nada más. Dios también, dice que los soportó en el desierto. Luego, les dio jueces, versículo 20, ¿no? Hasta Samuel. Luego pidieron que rey, y les dio a Saúl, pero luego lo quitó, Dios lo mató, y puso a un hombre conforme a su corazón. ¿Quién fue? David. Y literalmente, y ahí empieza, llega hasta David, y de David empieza a dirigir su enseñanza con respecto al linaje de David a Cristo. Versículo 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la venida de un Mesías, un Salvador. Desde Génesis 3:15, Isaías 9:6. La promesa. Y que sería del linaje de David, ellos sabían. Versículo 24 dice que Juan el Bautista lo proclamó en el desierto. Versículo 26 les dice, varones, hermanos, miren, hijos del linaje de Abraham, es decir, los israelitas, y los que teméis a Dios, porque había prosélitos allí. Es decir, pupilos o personas gentiles que se habían hecho de la fe judía. Versículo 26 al final. A vosotros es enviada la palabra de esta, ¿qué? Salvación. ¿Quién es esa salvación? ¿Quién es la salvación? Jesús. ¿Para quién es enviada la palabra de esta salvación? Para los del linaje de Abraham y para los que temen a Dios. Yo creo, toda persona que está buscando a Dios, y la Biblia lo enseña, de tal manera amó Dios al mundo, ¿a quién? ¿Amó a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo. Yo no soy mejor que otra persona. A mí se me mostró la salvación un día, como Dios ha usado a otros hombres y circunstancias para mostrar la salvación a otras personas. Es, ¿qué voy a hacer con esta salvación? ¿Qué voy a hacer con este Cristo? Como aquí ellos lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Al principio yo creo que había algunos allí que estaban escuchando atentamente, pero luego vieron que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Aquí, en nuestra sinagoga, y salió el orgullo, la soberbia, el orgullo religioso. El pecado dominante, como diciendo, no, ¿cómo voy a dejar yo esto? Esto de seguir a Dios está bien, cuando yo de vez en cuando, pero no hay que... Y hay muchas cosas que son intrascendentes que motivan a un alma, a una persona, a rechazar la salvación que es para ellos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y así sucedió con estos judíos. ¿Y de qué les habló? Que a este, descendiente de David, lo mataron en un madero. Lo pusieron en un sepulcro, versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Tenemos que tenerlo bien presente. Jesucristo resucitó. Tengámoslo bien presente, hermanos. Sí, es muy importante hablar de que Cristo murió en la cruz. Amén. Pero en nuestro mensaje enfaticemos que Cristo resucitó. Cristo vive ahora mismo. Cristo vive. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es, ¿qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos. ¿Serás, qué? Salvo. Tengamos presente nuestro compartir del Evangelio. ¿Sabes tú que Cristo resucitó? Ahora, todo el mundo sabe que Cristo murió. Ahora, yo creo que también saben que Cristo resucitó. Pero hay gente que dice, pues sí, resucitó, pero pues no entienden lo que eso significa. Resucitó de la muerte. Él está vivo. Es el único líder religioso en comparación con todas las religiones que ahorita está vivo. Los demás están muertos. Mahoma está muerto, ahí está su tumba. Confucio, ahí está su tumba. Buda, ahí está su tumba. José Smith, el líder de los testigos, ahí está su tumba. Cristo, pues dicen que ahí está su tumba, ¿no? Pero bueno, él no está en su tumba. Él resucitó. Él resucitó. Y usted lo puede ver ahí claramente. Inclusive menciona pasajes del Antiguo Testamento. Hasta dice en el Salmo 2. Y dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y les dice, hermanitos, ustedes saben, David vio corrupción. David murió. Pero no hablaba de David, hablaba del que vendría de David, que no vio corrupción. Es decir, no se quedó en la muerte, su cuerpo no se putrefactó, por decirlo así. Mire versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, o sea, él sirvió a Dios, pero durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó, que es Cristo, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos. Mire versículo 38, hermanos. Que por medio de él se os anuncia, ¿qué? Perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Qué tremenda evangelio, ¿no? Todo lo que tú has confiado en tus obras, en tu religión, no, tienes que confiar en Cristo. Él es el camino. Versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles. Hay personas que andan lejos de Dios en su pecado, a lo mejor en un pecado muy grave, en un pecado puede ser de inmoralidad. Pero no hay pecado más fuerte, o ¿cómo decirlo así? Es más difícil sacar a una persona de su orgullo religioso que de su orgullo de una vida inmoral. El que está en una vida inmoral reconoce, no, pues yo sé que estoy mal, yo sé que tengo, pero pues no me quiero acercar a Dios, de esto lo amo, pero por lo menos sabe que está. El que tiene su orgullo religioso dice, no, yo estoy bien. ¿Y cómo vas a tú? Y bien. Y eso lo rechazaron tristemente. Usted seguirá, espero, hermano, les animo a que esta semana lean Hechos 14, amén. Les voy a preguntar la semana que viene. Háganlo. ¿Y qué pasa en Hechos 14? Al final de Hechos 13, estos judíos, ¿qué hicieron? Buscaron ahí mujeres piadosas, judías, de dinero, y levantaron calumnias. Y tuvieron que salir huyendo Pedro y llegaron a Listra. ¿Y ahí qué pasó? Confrontaron el paganismo y fueron apedreados. Pablo. Pero gracias a Dios, en medio de persecuciones, siguieron proclamando a Jesucristo. Familiarícese con estos pasajes. Gracias a Dios por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una salvación preciosa. Tenemos un buen Señor. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a concluir esta noche. ¿Y qué nos dice ahí la lección? Si es esta, a ver, es la 7, ¿no? Yo no la tengo, si me dan una, no, me sobró una, hermano. ¿Cuál es el versículo de tarea de del capítulo 13? Porque también no, yo no he enfatizado mucho, hermanos, esto realmente. Le pido una disculpa, pero... ¡Ay, nos salió del otro lado! Ok, ¿cuál es el versículo de tarea? Los gentiles, oyendo esto, ¿qué? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gracias a Dios por esta obra en esta ciudad de Antioquía de Pisidia. Y ahí está el bosquejo para que usted medite en capítulo 14. Huyen de Antioquía y llegan a Iconio. ¿Qué pasa en Iconio? ¿Qué pasa? Usted lo sabrá la próxima semana, porque me lo va a contar. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que se disponen y sé que he tomado tiempo, Señor. Es fascinante tu palabra, Señor. Y gracias por la fe que tenemos, por el Salvador que tenemos. Oh, Padre Celestial, este Cristo ahora mismo todavía, por supuesto, vive y está a la diestra de Dios. Y Él resucitó y está dispuesto a perdonar los pecados de todo aquel que se acerca a Él, arrepentido, reconociendo su necesidad. Te pido que tú traigas salvación, Señor, a aquella que en esta hora se encuentra aquí sin Cristo. Y Señor, ayúdanos a nosotros, los que hemos conocido del Señor, a que nuestro orgullo religioso no limite la obra que tú quieres hacer. Ayúdanos a gozarnos en lo que tenemos y glorificar la palabra de Dios y seguir adelante aún en medio de la persecución. Y donde quiera que vayamos, anunciamos del Evangelio de Jesús. Ayúdanos a no ser como Juan, que se apartó. Ayúdanos a permanecer, aún como Pedro, como Pablo, el mismo día que lo apedrearon, regresó a la ciudad. Oh, Señor, gracias por la fe en Cristo que tú nos has dado. Ayúdanos como iglesia local a cumplir la visión que tú tienes para nosotros, Señor, en estos últimos días. Oramos por los hermanos que están enfermos, oramos especialmente por la salud de nuestra hermana Liliana, también por la salud del hermano Bello. Sé con ellos, Señor. La hermana Elsie también no ha estado bien. Oramos por los hermanos que están de viaje, que les cuides. Les recordamos a ellos, a los Palominos, los Hernández, la hermana Miriam. Recordamos a los Chávez también. Oramos, pues, por estos hermanos. Bendice nuestro viaje mañana, Señor. Este retiro de jóvenes. Estaremos meditando en el Dios de la creación. Bendice las devociones personales, bendice también las devocionales juntos. Y cuídanos, Señor, en todos los riesgos que implica una salida como esta. Guárdanos, Señor, te lo ruego, que tu ángel acampe alrededor nuestro, Señor. Y que las bendiciones del Salmo 91 sean sobre nosotros. Que aunque... que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres su escudo nuestro, Señor. Sé con nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.